Radio Marca.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, hoy en Marca, petición a las instituciones del fútbol español. ¿Podrían ponerse de acuerdo? Y es que Federación, Liga y AFE siguen sin entenderse a la hora de abordar el futuro de nuestro fútbol en esta crisis. Hemos hablado esta mañana en A Diario con Fernando Hierro, exfutbolista, entrenador, director deportivo de la Federación, seleccionador durante el Mundial 2018, un hombre de fútbol que pide diálogo.
Eso se arregla un día, hay que buscar un hotel, fin de semana muy largo, y de allí no se va nadie sin que se arregle un problema para el fútbol español para los próximos 10 años, ¿no? Todos se tienen que poner manos a la obra, pero esto tenía que estar solucionado hace 6, 7, 8, 10 años, ¿no? El fútbol español no puede estar constantemente en la pelea, en la guerra mediática, porque de eso la Premier se va a beneficiar de los derechos a nivel mundial de las televisiones. La imagen que tenemos que dar a nivel mundial es de solidez, de seriedad, de trabajar juntos. Federación, AFE, Liga y Consejo Superior de Deportes se deben de sentar de una vez por todas y alguien le tendrá que obligar a que de ahí salga un consenso por el beneficio del fútbol español.
Hierro pide la mediación del Consejo Superior de Deportes. Su presidenta es Irene Lozano. Anoche, en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Cuando hay que ponerse a trabajar, yo me remango y me meto en el barro que haga falta para solucionar un problema. Lo que pasa es que tampoco soy ingenua. El que los distintos actores consigan cambiar esas dinámicas y generar un diálogo constructivo y sincero no depende de mí, depende de ellos. Eso está en su mano, no está en la mía. El problema es mirarse al espejo y decir, ¿quiero de verdad solucionar esto mediante un acuerdo?
Noticia Radio Marca. En el Real Madrid gusta mucho Ferran Torres. El joven futbolista del Valencia, de 20 años, es uno de los objetivos de cara a la próxima temporada en la Casablanca. Acaba contrato en 2021, su cláusula es de 100 millones de euros e interesa también a clubes como Liverpool, Juventus o Manchester City. Le conoce muy bien el que fue su entrenador en la cantera, Raúl Muñoz. Esta mañana en A Diario, ¿le sorprende el interés del Madrid?
No, para nada. Ya tuve la ocasión de estar con él cuando era muy pequeñito y ya pues ese interés estaba presente.
El Sevilla presenta un ERTE. El club dice que se ha visto obligado a tomar esta medida por la suspensión indefinida de la Liga. Se ha alcanzado un principio de acuerdo con la primera plantilla y el cuerpo técnico que se concretará en los próximos días. Reducen un 70% su jornada. Además, miembros del Consejo y principales ejecutivos reducen voluntariamente sus emolumentos. El Sevilla es el último club en sumarse a esa bajada de salarios, como ya hicieron el Barça, el Atlético o el Betis, entre muchos otros, y con la que no todos los jugadores están de acuerdo. Ojo a las palabras del madridista Toni Kroos en una radio alemana.
Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde es necesario.
En el Barça son dos los deseos de cara al próximo mercado, Neymar y Lautaro Martínez, competencia para Luis Suárez. El uruguayo les abre la puerta hoy en Mundo Deportivo.
Ney todo el mundo lo conoce, lo que es como jugador está indiscutible porque tiene muchísimo todavía para dar y en el vestuario siempre sería bienvenido por el cariño que se le tiene. Lautaro es un jugador que tiene movimientos del cual son espectaculares y no es que uno se sienta compatible, sino que uno se sienta contento de que el club quiera incorporar jugadores que vengan a luchar y ayudar al equipo. Siempre va a ser bienvenido y siempre va a ser mejor y fortalecer al grupo.
Sin salir del Barça, José María Bartomeu quiere remodelar su junta directiva y prescindir de los directivos que él considera desleales. Ha pedido la dimisión de varios, entre ellos dos vicepresidentes, Enrique Tombas y Emili Roussard, la persona que debía encabezar la candidatura continuista en las elecciones de 2021. Si no presentan su dimisión, Bartomeu lo relegará a vocales dentro de la junta. Y un ex azulgrana, Ronaldinho, ha salido de la cárcel bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza de 1,6 millones de dólares. Seguirá retenido en un hotel de Asunción con vigilancia policial y dentro de la prohibición de salir del país. Llegamos así a las 11:05, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, donde puedes ver las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Antena 3. Los ciudadanos podrán recuperar su vida normal el 26 de abril. Y recuerda que puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca, o en iVoox, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca.
A estas alturas de la pandemia hay una historia que todavía no te hemos contado. O es una historia en la que todavía no te has fijado, porque siempre ha estado ahí. He pensado que quizás si nos fijamos en historias de superación de grandes deportistas, quizá nosotros de alguna manera nos sintamos como ellos. Después de una lesión que vuelvan, después de una caída que se levanten, porque este confinamiento es un poco eso, un parón dentro de una carrera de un deportista. Bueno, no sé si te servirá de algo, pero lo primero que te tengo que pedir es silencio. ¡Shh! No hables muy alto porque estamos dentro de un coche y en los asientos de atrás duerme una niña mientras suena Eric Clapton. El camino es largo. Este coche ha salido de St. Paul, en Minnesota, y su destino es Vail, en Colorado. Quizás no tengas clara la distancia, pero son 16 horas de viaje. Y esa niña, que duerme bajo un saco de dormir mientras su madre conduce con música de Eric Clapton, es la razón del viaje. En Vail, Colorado, le esperan las mejores pistas de nieve posibles. Y es que esa niña de 7 años que sueña en el asiento trasero de un utilitario no es otra que Lindsey Vonn. La madre conducía 16 horas de ida y luego la vuelta para que su hija Lindsey pudiera entrenar en montañas de verdad, no como las de Minnesota. Realmente Linda, que así se llamaba la madre, no era consciente de lo bien que esquiaba a su hija, pero se fiaba de los que sabían. Y eso no la iba a detener. Ella sufrió un derrame cerebral en el parto de Lindsey, que le inmovilizó parte de su pierna izquierda. 3 de cada 4 personas fallecen tras un derrame así, pero Linda siguió adelante. La pequeña Lindsey, que entonces no se apellidaba Vonn, se fijaba mucho en su madre. Nunca la vio quejarse por lo que le pasó, y eso marcó la vida de la mejor esquiadora de todos los tiempos. Porque sí, Lindsey aprendió a esquiar con 2 años, gracias a su abuelo, un veterano de guerra, que le puso sus primeros esquíes. En poco tiempo vieron que podría competir y ganar. Lo que no sabían era la gran cantidad de caídas que traería consigo. Pero ganar lo ganó todo y se quedó corta. Entre victoria y victoria, Lindsey Vonn ha llevado un calvario de lesiones graves por todo su cuerpo, en especial en las rodillas. Lesiones que le han llevado a la retirada con 34 años y que le van a dejar dolores crónicos para el resto de su vida. Ha ganado 4 veces la Copa del Mundo, con 82 victorias, 43 en descenso, 28 en supergigante, 4 en slalom gigante, 2 en slalom y 5 en la combinada. Y también ha conseguido 2 oros en campeonatos del mundo y otras 6 medallas. Pero Lindsey Vonn se va con solo 1 medalla de oro olímpica. Para otros podría ser un gran triunfo, pero para ella no. Ella podía haber ganado mucho más. Debutó en los Juegos Olímpicos en 2002, con solo 17 años. Tenía toda la vida por delante y ya entonces, en Salt Lake City, demostró su calidad con un 6º puesto en la combinada. La siguiente cita olímpica sería Turín en 2006. Llegó con 21 años y mucho más madura. Y el 13 de febrero, tras haber marcado el 2º mejor registro en la primera bajada, sufrió una grave caída en San Sicario.
Lindsey Kildow ist... ¡Auch!
Ein Verschneider.
Tuvo que ser evacuada en helicóptero a Turín y a pesar de que regresó dos días después para seguir compitiendo, solo pudo acabar octava. La cita importante de verdad sería en 2010. Lindsey Vonn había arrasado en las Copas del Mundo de los años anteriores y era la gran favorita. Incluso en las semanas previas le preguntaban si podría ganar todas las especialidades y ella soñaba con conseguirlo. Pero no iba a ser nada fácil. Justo unos días antes de que empezaran los Juegos de Vancouver, tuvo un accidente y se dio un golpe muy fuerte en la pierna, en la espinilla. Tenía tanto dolor que en una rueda de prensa dijo que sería difícil poder participar en los Juegos.
This is definitely the most painful injury I've ever had. It's going to be very, very challenging and very difficult, and I think it's going to be hard.
A veces el destino te juega malas pasadas y a veces juega contigo, porque cuando todo parecía perdido, aquel invierno fue extrañamente cálido. Hizo que se retrasasen varios días las pruebas alpinas por falta de nieve.
Lindsey Vonn, this is her chance now. It's what she's worked so hard for.
Así que allí estaba Lindsey Vonn, casi recuperada, el 17 de febrero de 2010.
Over the hot air, perfectly landed, down to the finish line, chasing her teammate Mancuso. Lindsey Vonn into the lead by more than a half second. Lindsey Vonn, who is the gold medalist. Her dream has come true. There is the first ever American woman to win an Olympic gold medal in downhill.
Primera prueba y primer oro. Y ahí se quedó. Después llegaron caídas, descalificaciones y que las rivales también eran buenas. En 2014 no pudo acudir a Sochi porque recayó de una grave lesión de rodilla. Su cuerpo ya le mandaba las primeras señales. Y los de 2018 fueron sus últimos juegos, ya muy tocada por las lesiones y con la cabeza pensando más en la retirada que en seguir compitiendo. Aún así consiguió la medalla de bronce en descenso y rompió a llorar cuando se la dedicó a su abuelo, aquel veterano de guerra, de la guerra de Corea, curiosamente, que le había enseñado a esquiar y que había fallecido hacía unos meses. Esparció parte de sus cenizas en las pistas de Pyeongchang.
Yeah, it was intense, and I think mostly it was intense because I just wanted to win for my grandpa. And
es duro porque quería dedicar la victoria a mi abuelo.
It's hard to process. It's my last Olympic downhill race. You know.
Estos son mis últimos Juegos Olímpicos, aunque a mí me gustaría seguir esquiando para siempre, pero no puedo.
I really want to keep racing forever, but I can't.
Casi entre lágrimas, la periodista de la BBC le dice a Lindsey Vonn si se da cuenta de lo felices que estará su familia y su abuelo tras el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos.
Lindsey, knowing your family, your grandfather would be so happy that you went out there and did your best, you know?
I hope so.
Por su abuelo, Lindsey Vonn aprendió a esquiar, ganó, se cayó, se recuperó para volver a ganar y ser la mejor de todos los tiempos. Lo has pillado, ¿no? Muchas veces nos acordamos de los deportistas que están lesionados. ¿Qué harán en casa? Ellos que siempre están jugando al fútbol, al baloncesto, al tenis o esquiando. ¿Qué harán ahora que no pueden hacerlo y que casi no se pueden mover? Pues un poco lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y en los momentos de debilidad pensarán que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Marca. Estás escuchando A Diario.
La radio sigue sonando. La guerra ha acabado.
Con Pablo Juan Arena.
¿Qué tal, amigos? A las 11 de la mañana y 16 minutos, a las 10 y 16, si nos escuchas desde Canarias, también desde la Isla de la Graciosa, aquí estamos los de Radio Marca, tomo el relevo de Raúl Varela y seguimos hasta la 1 de la tarde para mirar el deporte con otro enfoque. Aunque hoy la portada de Marca no nos deja más enfoque el de, por favor, pónganse de acuerdo, de una vez. Fíjate que hemos pasado por crisis, que si de dineros, que si de televisiones, que si de horarios, que si se juega el viernes, se juega el lunes, el fútbol femenino. Llega un momento en el que ya cansa. El conflicto constante en el fútbol español, incluso en estos momentos, están quedando retratados. Y fíjate que yo intento siempre hacer un poco de abogado del diablo y ponerme en el lado defensor de Luis Rubiales, de Javier Tebas, y se une además en este caso también el sindicato de jugadores, la AFE. Y me cuesta mucho, me cuesta mucho. Sé que tampoco hay una solución muy clara, porque claro, en el momento en el que alguien quiera aprovecharse de la situación para rascar un poquito más, miren, señores, pónganse de acuerdo, que si no van a quedar retratados, como diría el otro, para mucho tiempo, Y se les recordará que en estos momentos ni el fútbol español se pudo poner de acuerdo, ni en estos momentos. En fin, a ver, yo tampoco soy nadie, tampoco quiero aquí poner... Ya has escuchado La Tribu esta mañana, ya has leído las páginas del diario Marca, has entrado en marca.com, tú tendrás tu opinión, pero... En fin, es que este tipo de cosas me enervan bastante, me enervan. Vamos a empezar el programa, que además hoy tengo cosas chulas, ¿vale? Hoy es miércoles, tendremos a nuestro Ricardo García Oviedo, que hay que preguntarle de todo... Para que en estos momentos de confinamiento también, por si acaso, no tengamos alguna lesión. Voy a confesar que me he puesto a hacer deporte delante de la tele, en la tele estos entrenadores personales. Ayer duré 5 minutos. Creo que tengo que elegir otro entrenador personal, otra televisión o bajar el ritmo, porque duré 5 minutos y casi me lesionó. Así que hoy estará nuestro fisio Ricardo García Oviedo para darnos algún consejito. Y luego, por supuesto, a partir de las 12, la información deportiva de todos los días. Y empezamos con el concurso. Tengo por ahí a Pablo López. ¡Oye, López!
Juan Arena.
Ahí estás. Oye, ¿qué tal?
Por cierto,
¿cómo vas?
¿Has pensado cambiar de cuerpo? No de tele y tal, sino de cuerpo.
De cuerpo. Sí. Eso es lo que estaba pensando. Hoy he leído un tuit que decía, para anticuerpos, los que se van a ver este verano. Pues sí. Esos van a ser los anticuerpos, correcto.
Es así. Pero también yo leí otro el otro día que, claro, que decía algo así como que si todos engordamos 5 kilos, nadie habrá engordado 5 kilos. Claro.
Excepto el de siempre. El que siempre está moreno, el que siempre tiene un cuerpazo, ya sabes.
La gentuza que va a salir de este confinamiento, más cachas y hombre, lo demás morenos es imposible. Pero
bueno,
lo demás,
hay alguien que lo consigue. O sea, no sé cómo gentuza, lo hacen, pero hay alguien que lo consigue.
Gentuza. Para mí son gentuza.
Oye, tú sabes que tenemos un montón de oyentes, ¿no? Que el lunes salió el estudio general de medios, que tenemos oyentes. Vamos a pedir que participen en el concurso. Voy a dar el teléfono para que vayan pillando ya turno. 914436501, ¿vale?
Ese es.
914436501. El concurso se llama El Futbolín. Y enseguida vamos con él. Pero antes te quiero presentar a otro oyente que tengo por aquí. Te voy a presentar a Javier Morales. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, tranquilo, ya tranquilo.
Tranquilo. ¿Tú a qué te dedicas?
Yo soy taxista.
¿Eres taxista? López, nuestros taxistas, que siempre nos llevan sintonizados.
Un abrazo gigante para todo el gremio.
Eso es. Ahora mismo seguro que ahí en las paradas, que además hay menos movimiento de lo habitual, están muchos sintonizando la radio, pues un abrazo muy fuerte para todos ellos. ¿Estás trabajando hoy, Javier?
No, hoy no, porque como nos ha puesto al 50% el ayuntamiento, hoy me toca descansar.
Bueno, pues hoy estás descansando. Pero, ¿qué te pasó ayer a eso de las 9:30 de la mañana, 9:30 pasadas?
Un poquito antes, fue como a las 8 de la mañana.
¿A las 8 de la mañana? El segundo turno, ¿no? En tu segunda carrera del día.
En mi segunda carrera, pues nada, la anécdota del día del mes o del año, como quiera, como dicen algunos por ahí, pues tuve un parto en el taxi.
¿Qué te parece, López?
¡Ostras!
¿Qué te parece?
¡Ostras!
A ver, Javier, cuéntame, ¿dónde empezaba la carrera? ¿Cómo fue? Porque, claro, una llamada para un parto supongo que no es una llamada corriente. ¿Te llaman de la emisora o alguien te levanta la mano en la calle? ¿Cómo fue?
Fue a través de Pide Taxi, de la compañía, de la emisora.
Ajá.
Y nada, yo llegué al domicilio y allí bajó la mujer con el marido y una maletilla. Y nada, me dijeron, yo vi que estaba de parto por los síntomas que traía. Y nada, la llevé todo lo rápido que pude al hospital con ayuda de la policía municipal, que me escoltó. A mitad de camino ya estaba tan seria la cosa que tuve que pedir ayuda a la policía para que me llevara más rápido aún. Y nada.
Oye, pero eso no lo sabía, ¿cómo fue? ¿Te cruzas con policía municipal y les pides ayuda? ¿Bajas la ventanilla y les pides ayuda? ¿O a través de la emisora pedís ayuda? ¿Cómo funciona?
Me les encontré en un semáforo, me bajé del coche y le pegué en la ventanilla y le dije, escólteme que voy con una mujer de parto que lo tiene en el coche. Y
¡anda!
Así
pero eso parece de película.
Sí, casi. Y gracias a Dios que la gente está en su casa y no hay tráfico en Madrid.
Sí, por eso con atasco tiene que ser horroroso. Horroroso.
Imagínate. Supongo, Javier, que es la primera vez que te pasa, ¿no?
Sí, esto es la primera vez. Anécdotas muchas, pero esto es la primera vez. La mujer, súper valiente, lo tuvo ella. Vamos, yo vi al bebé en el asiento, lo tuvo ella sola. Y nada, no tengo su teléfono ni nada. Y solo espero, en el momento preguntamos si estaba. Pues estuvimos ahí parados un ratito, la policía estuvo tomando datos y demás. Y bueno, estaban bien, pero sí que me gustaría ver si alguien la conoce o algo, saber si cómo están los dos, tanto la mamá como el bebé.
¿No sabes ni su nombre de pila siquiera?
Nada, no sé ni su nombre, ni el del marido ni el de ella, nada.
¿Y a qué hospital los llevaste?
Los llevé al Hospital de La Paz.
A la paz.
Pero, y más o menos, ¿en qué cruce, en qué calle fue? Porque claro, supongo que cuando llega el momento del parto, ¿tú paraste o tú seguías hasta el hospital?
Es que el momento fue justo en la puerta de urgencias.
Ah, en la puerta de urgencias.
La puerta de urgencias. Justo en la puerta de urgencias, paró el coche, ya iba la mujer muy muy apurada, y sale policía, yo siempre me bajo a abrir la puerta de los clientes, porque mi coche es un vehículo de 8 plazas, es un coche muy grande. Y nada, me bajo corriendo a abrir la puerta, sale el marido corriendo adentro con la policía a pedir ayuda y ya me quedo yo ahí solo con la mujer, veo que rompe aguas y yo también me asusto, entro corriendo y a la que salgo veo el bebé en el asiento con ella.
Anda, o sea que te dejaron, la policía y el marido te dejaron solo y en ese momento nació el peque.
Claro, o sea, ellos salieron corriendo a pedir ayuda, evidentemente.
¿Y tú te quedaste ahí en la puerta?
Yo me quedé en la puerta afuera, la mujer dentro y en ese momento pues... nada.
¿Y viste al peque en el asiento del coche, entiendo, ¿no?
Sí, yo vi al peque con la madre en el asiento, sí.
Qué fuerte.
Oye, es muy fuerte porque, claro, cuando el peque se haga mayor y se lo cuenten y dirán, aparte de que le contarán que nació en mitad de una pandemia mundial, le dirán, es que naciste en el asiento de un coche. O sea, ese coche, guárdalo, yo sé, o sea, el asiento. Oye, porque, joder, yo no sé, López, a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero porque... La sensación que tuviste que tener al ver al peque allí y la madre bien, ¿no? La madre estaba... ¿Era primeriza? ¿Era la primera vez que tenía un peque?
No, me dijo que no.
¿Cómo le pusiste la epidural?
Creo que me dijo que era el tercero y además ella iba muy muy preocupada al principio por el tema de la epidural. Ella decía, no llego a la epidural, no llego a la epidural. Sí, efectivamente, no llego a la epidural, claro.
Joder, qué leche. Y escúchame, ¿y el taxi cómo terminó?
Pues el taxi se portaron muy bien en el Hospital de la Paz, salieron los servicios de limpieza y me lo dejaron como si no hubiera pasado nada.
Joder, qué...
Anda.
Oye, el aplauso de esta noche...
Yo me iba a ir y ellos no me dejaron irme de allí porque yo ya me iba a ir. Yo iba a salir de allí y me dijeron, no, quédese usted aquí, que ahora mismo salimos y le ayudamos con todo esto.
Y la carrera te la pagó el bebé, ¿no?
Efectivamente.
Oye, y luego te quedaste por ahí. No sé, ¿qué te dijo la policía? ¿La policía igual está más habituada a estos casos o no?
No, la policía me dio la enhorabuena por lo bien que había llevado a la mujer desde su casa hasta allí. Me dijo que lo había hecho muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Que si me vuelve a pasar una cosa así, que no dude en hacer lo que he hecho y si ves un coche de policía, pues pedirle ayuda, evidentemente. Siempre que veamos un coche de policía y necesitamos algo, que pidamos ayuda. Y nada, me daba la enhorabuena.
Porque por la radio no se puede llamar la policía. O sea, hubiese sido menos rápido.
No, por la radio... Yo creo que no, porque entre que... Le dije al... Se lo comenté luego allí a policía y a los sanitarios de ahí, digo... Es que esto, si me pasa en medio camino, ¿qué hago? Llamo al 112, pero claro, el 112 ahora no tarda en atenderte y en venir. No es como en una situación normal, digamos, que tardan muy poquito en llegar. Y me dijo, no, has hecho lo que tienes que hacer ahora mismo.
Oye, vamos a felicitar también que nos ha conseguido el contacto a Noelia, que estaba hoy en Radio Teléfono Taxi, que es donde trabaja el taxi de Javier. Oye, pero tú, Javier, ¿cuántos años llevas en esto del taxi?
Pues yo llevo aproximadamente 10 años.
10 años, nunca te había pasado esto, me has dicho. Un montón de anécdotas, como a todos los taxistas, pero y no conocías a nadie que le hubiera pasado, porque esto es como muy de película, ¿no? Lo del taxi y el parto.
No, siempre conoces a alguien que ha llevado una embarazada, de hecho a mí me ha pasado también, que va muy justa, que va de parto, pero llega al hospital perfectamente.
Pero llega. Oye, pues claro, ¿y tú?
Lo que me decían en radio teléfono cuando se lo contaba, que esto no pasa, no suele pasar muy a menudo.
Oye, ¿y tú eres oyente de la radio? ¿Tú, como muchos taxistas que nos lleváis ahí puestos?
Yo sí, yo soy oyente de Radio Marca.
¿Y de Radio Marca además?
Sí.
Oye, no me digas...
A ver. Hay un programa todos los años que no me puedo perder de Radio Marca.
¿Cuál?
Que es el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional.
Con Vicente.
Todos los años con Vicente en Radio Marca, desde hace muchos años.
O sea, que tú eres muy fan de Raúl por las mañanas, de Vicente por las tardes, el fin de semana con Edu y demás, ¿no?
Sí, correcto.
Oye, no me digas que ayer a las 8 de la mañana llevabas puesto la tribu cuando llegó el momento del parto.
Pues ayer no llevaba puesto, bueno, es que últimamente no llevo puesto prácticamente nada de radio, porque como todos son noticias del COVID, ya uno se le pone la cabeza un poco... Y para desconectar un poquito, porque los que estamos trabajando en la calle y vemos cómo está Madrid, pues entre ver cómo está Madrid y todas noticias del COVID, pues he decidido unos días desconectar de todo.
Oye, pues que sepas que hoy tú eres la noticia. Y hoy es una noticia que no es del COVID, que es una noticia positiva. Dentro de todo lo que está pasando, te has encontrado con la noticia positiva del día.
Correcto.
Oye, pues desde aquí te queremos mandar la enhorabuena. Que lo hiciste muy bien, porque nos lo cuentas así y además lo cuentas fenomenal. Decirte que nosotros aquí en la radio también seguimos hablando del videoarbitraje y de esas cosas, ¿vale?
Y que de vez en cuando. Y a ver qué pasa con la liga.
Y a ver qué pasa con la liga, ¿eh? Y a ver qué pasa con la liga. Te mandamos un fuerte abrazo y te damos las gracias. Y claro. Intentamos también, oye, intentamos mandar ese mensaje de intentar localizar a ese peque que nació ayer a las puertas de La Paz en el taxi de Javier.
Javier tiene que ser el padrino.
Y darle la enhorabuena, darle la enhorabuena a los padres y nada, que muy valiente la mujer, como todas.
Un abrazo bien fuerte, Javier.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Ahí está. Joder, Javier, luego, macho. ¿Qué te parece López? La noticia del día, ¿eh? Qué historión. Qué historión. Lo hemos localizado.